In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Hoy empiezo el podcast así, con una pregunta. ¿Por qué dejaste Facebook? Vale, es muy probable que no lo sepas, que no me vayas a dar una respuesta demasiado concreta, porque quizás lo dejaste por los temas de privacidad. Otros me diréis que es porque su fundador, Mark Zuckerberg, te parecía una especie de cyborg o alien llegado de otro planeta y que no te terminabas fiando demasiado. Pero, ¿por qué dejaste Facebook? Hazte esta pregunta mental. Un segundo para pensarlo. Vale. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Porque ha habido una especie de éxodo, ya no solo de nuestra generación, sino un poco en general, que se está yendo de esta red social sin prácticamente mirar atrás. ¿Por qué ahora Facebook se ha convertido en esa especie de sitio en el que están nuestros padres, en el que están las panaderías locales o aquellas personas que, que dicen, uy, voy a meterme en una red social por primera vez en mi vida, acabo de aterrizar en este mundo, ¿dónde me meto? A Facebook. ¿Por qué ha pasado todo esto? O mejor dicho, ¿por qué Facebook ha dejado de ser cool? ¿Por qué ha dejado de molar? Vale, pues justo sobre esto es de lo que va el episodio de hoy de Café con Víctor. Bien, yo soy Víctor Abarca, hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder hablar contigo con un café de por medio y, como te decía antes, hacer una charla muy tranquila sobre quizás un tema que no tendría un espacio dentro de uno de mis vídeos de YouTube, pero que me parecía que, bueno, primero que me apetecía hacerlo, punto, es que tampoco tendría que dar demasiadas explicaciones, me apetecía sentarme a hacer un podcast y contarte la historia de internet desde mi forma. Y es que, al final, si lo pensamos, la cultura de internet, la cultura digital, tiene tantísima mística como las historias del cine o incluso de la música. Y solo hemos necesitado un par de décadas, 20 añitos, para que ambos conceptos terminen encontrando su propia historia, su propio relato, casi como una, o sea, pues como casi como una serie. Y eso es un poco lo que hemos querido hacer en Café con Víctor, esta especie de pequeño especial que le hemos dedicado a estas redes sociales, hasta el punto de que ha servido para entrar en la quinta temporada de este podcast. Si acabas de aterrizar, ¿vale? Para que te pongas un poco en contexto. Creo que este es el quinto o el sexto episodio de Historia de Internet que hacemos. De hecho, ya va a ser el último que hagamos sobre lo que es la historia de Internet propiamente dicha. Fue un repaso que comenzamos en 2003. No en 2003, nosotros hemos comenzado en 2003, ¿qué dices? Hemos comenzado hace 5 episodios. Pero la historia de Internet la hemos empezado como a repasar desde 2003 con el nacimiento de las primeras redes sociales que supieron perdurar durante bastantes años, y de manera progresiva hemos avanzado, no tanto de una forma general, o sea, no tanto mirándolo por años, sino que lo hemos hecho mucho más desde una perspectiva de las redes sociales, cómo ha avanzado cada red social, cada formato y también cada creador diferente. Y este repaso nos ha llevado por Twitch, nos ha llevado por TikTok, nos ha llevado por YouTube. Han sido 20 años donde hemos pasado como por una especie de niñez hasta una adolescencia y en lo que nos encontramos ahora mismo es una madurez de las redes sociales en las que estamos en 2021. Pero voy a volver a este repaso histórico del que te hablaba antes, porque no sé si escuchaste el episodio anterior, pero en el anterior, que era sobre el formato corto, quizás es uno de los formatos que más éxito están teniendo en este momento, con permiso, ¿vale?, de los streamings de Twitch. Cuando estábamos pensando en el equipo de Café con Víctor qué hacer, cómo continuar esta historia, si tenía sentido continuar con la historia de Internet, nos dimos cuenta de que faltaba una pieza fundamental a todo esto, que nos habíamos olvidado básicamente de uno de los mayores actores
actores de internet y de cómo ha cambiado la forma en la que consumimos las redes sociales. Porque hemos caminado por MySpace, hemos caminado por Fotolog, por la blogosfera en general, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, los últimos episodios, como te decía, sobre Reels y Shorts, pero nos faltaba algo, que era Facebook. O sea, ¿cómo nos habíamos olvidado de una pieza clave tan grande? La red social que creó Mark Zuckerberg, que es un personaje clave. Es un punto de inflexión en la historia, pero no solo de internet o de la historia digital, sino que también ha afectado a temas de política y de la economía del siglo XXI. Porque Facebook, y además lo pongo aquí a la par, junto a Twitter, se las ingenió para acabar con los foros y los chats, con MySpace, con Fotolog, con Tumblr, con Flickr, los puso en un paredón y se los cargó uno a uno, porque ¿para qué íbamos a necesitar tantísimas plataformas cuando en Facebook podíamos hacer prácticamente casi todo? Podíamos escribir, podíamos publicar nuestras críticas, nuestros pensamientos. En Facebook podíamos subir fotos de fiestas y también fotos un poquito más artísticas hechas con nuestra Canon profesional o semiprofesional. Ese mismo site donde podíamos chatear con nuestros amigos o con el interés romántico que tuviésemos en ese momento. Donde podíamos ser creativos, donde podíamos ser ingeniosos, donde podíamos ser emos, donde podíamos ser divertidos, donde podíamos crear nuestra propia fanpage de señoras que podíamos ser y hacer prácticamente lo que nos diese la gana, al menos en un espacio digital. Facebook fue un lugar donde vivimos, donde pasamos muchísimas horas, bien entrada la década del 2010. Pero algo pasó. Se rompió esta especie de historia romántica con la red social, de este idilio, y toda una generación abandonamos esta red social y nos fuimos a otras cosas. Y bueno, aquí no quiero hablar de la generación Z, porque es que directamente la generación Z es que no le ha dado ni una oportunidad. O sea, le dices Facebook y te dicen, ¿qué dices? ¡Qué pereza! Además es, ¡qué pereza! Bueno, pues para entender todos estos motivos de este éxodo que empata con el de YouTube que te conté y hacia Twitch a nivel cultural, hemos preparado un episodio muy especial donde vamos a repasar todo, desde la historia de las redes en general a Facebook en particular, los cambios sociológicos que se han precipitado y que casi dos generaciones enteras no quieran saber nada de este formato de plataforma. No es tanto un episodio sociológico, ¿vale? Porque primero yo no me dedico al estudio científico de la sociología, sino más bien es una especie como de sentarte como una señora en el balcón y observar qué ha pasado. Y ya está, y eso es lo que hemos hecho en este episodio. Así que vamos a hablar de Mark Zuckerberg, de sus cambios sobre la privacidad en la red social y por qué ahora mismo Facebook parece una especie de resort vacacional al que muy poca gente quiere ir, excepto nuestros padres. Al menos como usuarios activos. Pero mira, este capítulo tiene muchos tintes de como si fuese la segunda parte de la película de la red social, de Social Network, una peli fantástica que dirigió David Fincher. Así que bienvenidos a este episodio dedicado a Facebook. Solo nos faltaría ya la banda sonora de Atticus Ross y Trent Reznor para darle totalmente el mood a este episodio, pero chicos, por problemas de derechos de autor y que no quiero que me denuncie nadie, nos conformamos con esta música libre de derechos y ya está. Bien, cuando Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, se inspiró o quiso crear esta plataforma, en Estados Unidos ya existían otras redes sociales. O sea, Facebook no fue la primera. Te estoy hablando de Friendster o incluso la ya mencionada MySpace. Pero como de esta última, de MySpace, ya te hablé en un episodio que hicimos especial, de hecho fue el episodio con el que abrimos esta serie, bueno, pues contando desde su nacimiento fundacional y su legado, pues voy a hablarte directamente de Friendster, que Friendster quizás no la conoces. De hecho, cuando nos pusimos a hacer el capítulo fue con lo que nos encontramos, que dijimos, ah, vale, que se llaman así. Y creo que es muy importante, sobre todo para poder entender un poquito por qué Facebook existió, por qué se creó, cómo fue su fundación y por qué ahora estamos como estamos. Y en cierta medida, esta red social cogía el testigo de otra red social que se llamaba Six Degrees, que fue fundada en 1997, o sea, es decir, hacía un tiempecito, y fue considerada como la primera gran red social del mundo, y que se basa en la teoría de los 6 grados de separación. De hecho, el nombre es muy directo, Six Degrees. Bueno, pues el concepto se cimentaba en crear una lista de amigos, y Friendster tenía también un poquito de todo esto. Friendster fue fundada no en el 97, sino que tuvo que pasar unos poquitos años más. Fue fundada en el 2003 y se lanzó finalmente en 2000. ¿Te he dicho antes 2003? No, fue fundada, perdona, en 2002 y lanzada en 2003. Y el objetivo era lo que nos mueve a la humanidad, básicamente, que era ser una web de citas. Al contrario que sus competidores, Friendster hace una cosa que era, me parece súper inteligente, porque lo que hizo, fundadores pensaron en esta red social, es que la forma de conocer a tu pareja iba a ser a través de conocidos. Entonces lo que hicieron fue diseñar una red social que permitía estar en contacto con los amigos de tus amigos. Ya sabes, replicar un poco el formato de, ay, pues yo tengo un amigo que ahora está soltero y que no sé qué, pues lo mismo, pero llevado a internet. Ya que es uno de los motivos de la creación de internet moderno, era entablar una comunicación mundial, los usuarios no tardaron demasiado en desear esa especie de sentimiento de comunidad. Y al establecer estos primeros estratos, vamos a decir, sociales, era cuestión de tiempo de que se terminase, o sea, que se terminara copiando todo esto en comportamientos humanos que ya existen en el mundo offline. Al final es que es eso, o sea, no somos tan diferentes, no hemos, lo que hemos hecho como especie muchas veces, lo que creo es, en el mundo online, lo único que hemos hecho ha sido coger cosas que ya existen en el mundo offline, en el mundo real, en el mundo, como se dice ahora, IRL, in real life, y trasladarlo a internet, pero súper vitaminado. Y ya está. Y entre estos comportamientos, pues ¿cuál iba a ser? Pues el de ligar y el de buscar una pareja. Pues ya está. Friendster fue la primera red social en captar esta idea, y no les fue nada mal porque en los primeros meses ya tenían 3 millones de usuarios registrados. Bueno, este éxito inicial, como te puedes imaginar, llamó la atención de una de las grandes de internet en este momento, que es Google, y aquí te estoy hablando de una era pre-YouTube. Bueno, la compañía lo que hizo fue ofrecer 30 millones de dólares para comprar Friendster, y los propietarios rechazaron esto, y en 3 años después la red social había sido adelantada ya por MySpace. Aquí no supieron quizás verlo, o pensaron que quizás podían hacer mucho más ellos mismos, y dijeron no, nos quedamos nosotros con Friendster, y al final pues eso, terminó siendo enterrada por MySpace, hasta el punto de ocupar el puesto 14 entre todos los sitios de redes rastreados por Comscore. Comscore lo que hacía era, bueno, pues hacía un ranking de redes y tal, bueno, pues ahí estaba Friendster. O sea que, como quien dice, en su momento supuso una cosa bastante importante en lo que hacía la gente en internet. Y casi al mismo tiempo arrancó otra red social, esta vez de un carácter laboral, seria y muy distinta a todas las demás, que es la veterana LinkedIn, que esta sí que ha sobrevivido, o sea, es una locura. Y lo que hizo fue adoptar el fenómeno de las redes sociales, pero con una única intención: en lugar de ligar, en lugar de cubrir, digamos, dentro de la pirámide de Maslow, la parte de ligar, esto lo que hizo fue ir directamente hacia el networking, para conectar a trabajadores de todos los sectores posibles, y el objetivo era eso, buscar trabajo. Y el éxito es muy obvio, porque hoy, en 2021, sigue siendo la red más importante a la hora de buscar trabajo, buscar y publicar ofertas de trabajo, y tiene 700 millones de usuarios activos. Y por cierto, ¿sabes que LinkedIn fue comprada por Microsoft hace unos añitos? Creo que fue comprada por 23.000 millones de dólares, o sea, una burrada de dinero, o sea, muchísimo dinero. Una cosa que hay que decir es que Microsoft, cuando compró la red social de LinkedIn hace unos años, lo que dijeron fue, vale, no vas a estar 100% integrada dentro de Microsoft, sino que vas a tener como un poquito tu independencia y tal, para que tú tengas tu flow, para que tú sabes cómo funcionan tus usuarios. Así que ahí tienes vía libre. Y la verdad es que les está yendo muy bien a LinkedIn. O sea, curioso. Curioso que una red haya sobrevivido tantísimo tiempo. Pero bueno, vuelvo al resto de redes. Y es que el año 2003 también significó el arranque de MySpace. Como te dije en su episodio mucho más específico sobre MySpace, esta era la red más cool, la más novedosa, la que rompía todos los cánones de internet, porque entre otras cosas te permitía tener un espacio 100% personalizado para ti. Este era el contexto que existía cuando un brillante informático y estudiante de Harvard tuvo su propia inspiración, entre comillas.
Madre mía, cuando nos ponemos a hacer los guiones, la verdad es que somos súper peliculeros, porque primero empezamos como... Bueno, no sé si te has dado cuenta ya un poco cómo funciona la estructura de los podcasts. Realmente lo que hacemos es, primero, un marco donde nos encontramos en ese momento, es decir, donde... La foto, ¿vale? La foto, ¿dónde está la foto? Después pasamos a los personajes, después pasamos un poquito al drama, y después pasamos un poco al momento actual. Es así un poco como hemos hecho siempre, es decir, es que es eso, somos muy peliculeros. Y justo de películas es de lo que quiero hablarte. No sé si llegaste a ver la peli de La Red Social. Si no la has visto, lo que te recomiendo es que pares ahora mismo el podcast, que pares tu vida directamente, que cojas tu móvil y que te pongas a ver la peli, en la plataforma que sea, no sé dónde estará, pero tienes que ver esa peli, me parece buenísima. En la primera secuencia de La Red Social, el personaje de Mark Zuckerberg, que lo protagoniza además muy 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 bien Jesse Eisenberg, charla de una manera muy distendida con otro personaje, que es el de Erica Albright, que en este caso es interpretado por Rooney Mara, que la adoro muchísimo. Bueno, en esta escena, donde los diálogos vuelan a la velocidad de la luz, no es otra analogía sobre el tema de los chats. Esta escena fue inventada por David Fincher, y el objetivo era, bueno, se inventaron también al personaje de Erika, pero el objetivo de David Fincher y de Aaron Sorkin, que es el guionista de La Red Social, al final era que sirviese como una especie de detonante de motivación emocional para que Mark Zuckerberg, o el personaje de Mark Zuckerberg en esta película, crease Facebook. Pero no fue así. Este personaje no existió, esa conversación no existió, y de hecho el origen de Facebook es mucho más prosaico. Al final simplemente Mark lo inventó y ya está. Lo inventó, eso sí, basándose en unas cuantas cosas que después te voy a contar. Así que voy a hablarte de Facebook, con el de que tiene delante, ¿vale? Porque The Facebook comenzó en 2004, que fue unos meses antes de ConnectU. Y este dato es especialmente importante. ConnectU quizás no te suene absolutamente de nada, pero quédate con eso, quédate con ConnectU. Salió un poquitín más tarde, pero bueno, Facebook, o de Facebook. Concretamente salió el 4 de febrero del 2004, y sus fundadores originales fueron el propio Mark Zuckerberg junto a otros compañeros, entre ellos Eduardo Saverin, del que luego te voy a hablar un poquito brevemente porque es otro actor. Ahora mismo te estoy presentando todos los actores y los invitados secundarios. De Facebook se lanzó oficialmente, como te decía antes, en 2004, y consistía en una web que incluía tu propio perfil. Allí podías subir una foto, compartir tus intereses y conectarte con otras personas, pero también ofreció una visualización de red de tus conexiones, dándole ese rollo tan de la red social esa que te contaba antes, ¿no? De los 6 grados de separación. Yo creo que uno de los éxitos iniciales de Facebook fue darle el rollo de exclusividad, que tenía ese matiz que yo creo que la diferenciaba de muchísimas otras, porque solo te podías registrar dentro de Facebook si tenías una dirección de correo electrónico de Harvard. Al mes del lanzamiento, la mitad de los estudiantes de la universidad ya estaban registrados dentro de la red. Y como te decía antes, este matiz de exclusividad fue lo que quizás hizo o catalizó el cómo la gente iba a acudir en masa a esta red. Sin embargo, antes de acabar el 2004, cualquier universitario de Estados Unidos y también de Canadá podía entrar dentro de Facebook. Paralelamente, Mark Zuckerberg trasladó la compañía a Palo Alto,
alto, donde el polémico Sam Parker de Napster, otra plataforma curiosa de la historia de Internet, se las ingenió para ser uno de los primeros impulsores de esta plataforma, así como presidente durante un periodo muy, muy, muy breve de tiempo. Mientras de Facebook estaba disparándose, los problemas no tardaban en llegar, como te puedes imaginar. Y es que aquí entran dos nuevos actores, Tyler y Cameron Winklevoss. Estos chicos, también de Harvard, tenían la idea de crear una red social que se iba a llamar Harvard Connect, que terminó siendo después ConnectU, ¿te acuerdas, no? Que te he dicho hace unos minutos que te quedases con ese nombre. Pues bien, en noviembre del 2003, eran los dos gemelos, Tyler y Cameron, y otro compañero más que se llamaba Divya Narendra. Estos tres chicos les pidieron a Mark Zuckerberg, que era programador, que completase el trabajo de software y también de las bases de datos de lo que era la web que tenía estos tintes sociales y que habían ideado. Querían trasladar ese concepto que tenían en su cabeza a hacer algo material. Bueno, y Mark Zuckerberg no tardó absolutamente nada en decir que yes. Viendo la brillantez de este Zuckerberg, le propusieron además colaborar con el desarrollo de toda la web. Y según el relato de los tres, Mark, como te decía antes, aceptó sin pensárselo. El problema de todo esto, y aquí cuidado, siguiendo el relato de los gemelos Winklevoss, es que Mark Zuckerberg les terminó dando largas hasta que él mismo terminase desarrollando su propia red social. Los creadores de este último site no dudaron en demandar a Mark Zuckerberg alegando fraude, infracción de derechos de autor y también de apropiación indebida de derechos comerciales. Uf, se pone la cosa mal, ¿eh? Bueno, la demanda se terminó dilatando en el tiempo muchísimo, que de hecho esto es uno de los temas de los que trata la película de la red social que te comentaba antes, y finalmente, en 2008, sí que se alcanzó a un acuerdo con los abogados de Zuckerberg. ¿Y cómo terminó esto? Bueno, 65 millones de dólares en efectivo y acciones de Facebook para los gemelos Winklevoss. Los gemelos, además, pronto dejaron de ser el primer dolor de cabeza del creador, pero no terminaron de ser el único dolor de cabeza para Mark, porque te acuerdas que te dije que había otro compañero dentro de Facebook, ¿no? Es decir, Mark no estaba ahí solo picando código, había otra persona. En este caso era Eduardo Severin, que fue amigo de Mark Zuckerberg. Y digo que fue amigo en pasado pasadísimo, porque ahora te cuento lo que pasó. Además, fue el primer inversor y cofundador de Facebook. También realizó su propia demanda a la compañía porque vio que sus acciones pasaban de tener el 30% de la compañía a diluirse en un 0,3%. Ya aquí estamos hablando de muchos millones. O sea, esta compañía ya costaba muchísimo dinero. Entonces, claro, yo me imagino a Eduardo diciendo, o sea, dándole vueltas a la cabeza y diciendo, pero ¿cómo puede ser si soy un tercio de esta compañía y de repente tengo un 0,3%? ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué pasó? Que Severin demandó tanto a Zuckerberg, a su amigo, o sea, muy fuerte, como a Facebook por fraude. Bueno, pues igual que con los gemelos, al final el proceso acabó en un acuerdo de confidencialidad que incluía una cantidad compensatoria que desconocemos para Eduardo Severin, así como la restitución de sus acciones y la inclusión de su nombre dentro de los créditos de la red social como cofundador de la red social. Por su parte, él tuvo que firmar también alguna cosita, como por ejemplo no volver a hablar de Facebook durante el resto de su vida. O sea, esto sí que fue un poco de vale, aquí está tu dinero, aquí están tus cosas, aquí está tu crédito, aquí está tu nombre, mejor dicho, en los créditos, pero no queremos que vuelvas a hablar nunca más de esto. Me parece curioso, ¿no? Me parece como muy, muy dark toda esta historia. Pues mientras Zuckerberg litigaba por partida doble en los tribunales, su Facebook se quitaba el DD. ¿Te acuerdas que te dije eso de que se llamaba The Facebook? Pues yo creo que fue un súper acierto quitarle el de Facebook porque hacía que fuera muy complicado. Y esto fue gracias al consejo de Sam Parker, que además aumentó su inversión en 12,7 millones de dólares gracias a un fondo inversor que fue Hassel. Todo esto ocurrió en 2005, es decir, fue relativamente rápido. Pasamos de 2003, está ahí la red social, 2004, empieza a explotar todo esto, y 2005 explota, llega a mogollón de gente, y además no solo pasó esto en Estados Unidos, sino que además decidió abrirse un poquito más a universidades de Australia, Nueva Zelanda y también escuelas secundarias de México, Reino Unido e Irlanda. Y al acabar su segundo año de vida, el site ya contaba con 2.500 universidades y 25.000 escuelas secundarias con acceso a Facebook. No fue hasta septiembre del 2006 cuando la plataforma se volvió global, con los únicos requisitos de 1. Tenías que ser mayor de 13 años y 2. Contar con un email válido. Facebook había dejado de ser exclusivo, pero seguía siendo muy, muy, muy cool. De hecho, en España, me parece muy curioso, aquí la gente que me está escuchando, por ejemplo, de Latinoamérica, creo que esto lo vivisteis un poquitín más tarde, porque nosotros teníamos una red social que se llamaba Twenty. Twenty para nosotros era todo, era como nuestro Facebook. Y además que fue de una forma como súper paralela a Facebook. Facebook lo estaba petando en Estados Unidos, y nosotros teníamos nuestra propia versión, que era Twenty. En Twenty además necesitabas entrar por invitación, que alguien te mandase una invitación, y creo recordar que tenías como 3 invitaciones o lo que sea. Entonces, cuando tenías un amigo que era el cool de la clase, ¿no?, que tenía alguna invitación y tal, se lo pedías, en plan, hola, ¿me puedes invitar? Tal, y te invitaban y accedías. Y yo creo que eso fue también uno de los puntos por los que hizo que Twenty funcionase tan bien. Además que Twenty inicialmente era web, 100% web, pero no tardó demasiado en empezar a adaptarse a los teléfonos móviles, que en aquel momento, aunque eran muy rudimentarios, teníamos smartphones bastante, pues eso, rudimentarios, pero empezábamos a tener ya teléfonos con pantallas a color que se conectaban a internet. O sea, era muy interesante. Pero después llegó Facebook a España y poco a poco se terminó comiendo esta red social a Twenty. Bueno, hemos hecho una especie de pequeña clase de historia para repasar los inicios de Facebook, pero vamos a saltarnos directamente el resto de las cosas, pasamos directamente a hoy directamente, ¿vale? O sea, ¡pum!, ya estamos hoy. Regreso al futuro, más o menos. Bueno, ahora mismo la plataforma dispone de unos 2.890 millones de usuarios activos mensuales en el segundo trimestre del 2021. Bueno, esto la convierte en la red social más grande del mundo. Pero ¿cómo puede ser esto? O sea, cuando ves estas cifras que te dan trimestralmente, dices, pero ¿cómo puede ser esto posible? Si mi pareja, tus amigos, tú mismo eliminasteis la aplicación en 2017, 2018 o hace eones que no te metes directamente a la red social, ¿cómo puede ser que esté además subiendo los datos? Datos que, aparte de ser una especie de sensación generalizada, yo creo que en general, o sea, los millennials hemos desaparecido de la red social que lo cambió todo. La siguiente generación, los Z, apenas saben directamente qué es Facebook. Cuando les hablas de Facebook, casi que te dicen, espera, ¿eso no murió con las cintas VHS y el Walkman? Pues eso, así me siento yo muchas veces. ¿Qué ha pasado para que hayamos dejado todo el mundo Facebook en manos de nuestras madres, que se pongan a compartir fake news? ¿Por qué la mayoría de los usuarios nacidos a partir de los 1980 le han dado la espalda a esta red social y los centennials señalan el futuro o presente en forma de TikTok, en forma de vídeos rapiditos, de vídeos que se consumen así, pim, pam, y ya está? ¿Y cómo puede ser que una aplicación que ha manipulado votaciones, que es que esto es muy fuerte, no haya sido cancelada? Y te voy a dar la respuesta más rápida que se me ocurre y que yo creo que es la tesis del episodio de hoy. Porque a la gente, Facebook les da completamente igual. Tanto para los usuarios que perduran como para los que huyeron sin mirar atrás, Facebook es solo eso, es Facebook, ya está. Sobre todo estos últimos, aquellos que cerraron la sesión para irse a otras redes sociales con cada polémica que encierra el site, simplemente se preguntan, ¿qué más da si yo ya no estoy ahí? Si yo ya hace 1000 años que no me meto en Facebook, es como, bah, ¿qué más da? Y suponiendo que a Facebook sí que le importase esta migración de millennials, a nivel de datos no lo notan tantísimo, que es lo que te estaba contando antes. Porque básicamente lo que han hecho ha sido sustituir un poco la demografía por la población de países más emergentes, países que están descubriendo ahora Facebook. ¿Te acuerdas que te dije antes que personas que están llegando a internet, a las redes sociales, directamente a la red social en la que se meten es Facebook. Pues justo eso es un poco lo que ha terminado pasando, porque es ahí donde está creciendo más la red social. Son países donde le importa menos el tema de la privacidad, o porque ya viven en regímenes autoritarios, o si no viven en ellos, han salido de estos hace poco tiempo. Entonces toda la parte de la privacidad no es algo que tengan en su top de prioridades, o incluso directamente este concepto es algo que valoran bastante menos. Así, por ejemplo, en determinados países africanos, o incluso, mira, cuando yo hablo con mis amigos, de muchos de mis amigos de Latinoamérica, me lo dicen, que allí el tema de Facebook es un tema bastante importante. Estoy alucinando ahora mismo, ¿vale? O sea, voy a hacer un pequeño inciso, porque estoy viendo, madre mía, estoy viendo un dirigible por la ventana. O sea, perdona que haya hecho este pequeño inciso, tengo que hacer una foto para el episodio, lo voy a subir a Instagram. Perdona que haya hecho esta pausa, pero es que me parece muy curioso. O sea, yo creo que nunca había visto un dirigible. O sea, lo había visto en las películas, pero no sé, quizás en... Es que no tengo ni idea de dónde había visto algún dirigible anteriormente. Pero de repente, claro, o sea, no sé si has visto alguna vez cómo es mi estudio de donde grabo los podcasts, pero hay ventanas por todas partes. O sea, es que me parece que estoy como una especie de habitación de cristal. Y de repente me pasa un dirigible y digo, a verte, las cosas así más LOL que me han pasado mientras grabo un episodio, yo creo que esta es una de las más LOL. Creo que otra de las experiencias LOL grabando un episodio fue uno que hice en Texas, que escuché tiros desde mi ventana, pero eran simplemente algo relativamente, que luego lo descubrí que era algo habitual en Texas, pues gente que hace práctica de tiro o lo que sea, y claro, yo estaba flipando. O sea, para mí fue la primera vez que escuché algo así, y ahora viendo un dirigible, o sea, es fantástico lo que puede suceder mientras grabas un episodio de un podcast. Discúlpame, que ahora vuelvo. Te estaba hablando de Facebook, te estaba hablando de por qué la gente se va de Facebook, y que básicamente es que a la gente les da igual Facebook. Cada escándalo de Facebook es como, pues ok, si ya no estoy en Facebook. Pero que sin embargo, cuando vemos las cifras de Facebook, vemos que van en aumento y decimos, ¿de dónde salen estas cifras? ¿De dónde sale esta gente nueva que está en aumento? Y claro, lo que está sucediendo es que son muchos países que están empezando a meterse en internet de forma masiva, son los que se están metiendo en esta red social. Y lo que te decía, muchísimos países, por ejemplo, de África, que están teniendo cada vez mejores redes, mejores conexiones a internet, pues utilizan Facebook también para poder conectarse con sus seres queridos. Muchos amigos de Latinoamérica, de hecho, me cuentan que en sus países Facebook sigue siendo una cosa que la gente sí que utiliza. Y que, por ejemplo, cuando, yo qué sé, algún familiar que no tenía internet o lo que sea, se conecta, o sea, se mete en internet, una de las primeras cosas que donde se meten es en Facebook. Y eso me parece muy curioso, porque al final lo que se está haciendo es que se está sustituyendo un poco directamente a la población que había primero en una red social, que se termina yendo de esa red social, pero termina siendo sustituida por un nuevo público completamente nuevo. Y eso es algo bastante interesante. Sin embargo, todos estos escándalos, todas estas polémicas que hemos tenido de la red social, han hecho que, por ejemplo, en la Europa más occidental haya dejado de gustar, o que, por ejemplo, en Estados Unidos, quizás por la influencia de Mark Zuckerberg, y que así determinado, esta red social se ha convertido como una especie de juguete en la proliferación de las fake news que ayudan a las propagandas negacionistas, terraplanismos, o incluso aquellos que se niegan incluso de la existencia del COVID, que esto es una de las cosas que es alucinante. Y sí, la red social está intentando poner poco a poco trabas a esto, pero ponen estas trabas por cosas que han sucedido anteriormente, porque tampoco ayudó demasiado, por ejemplo, la demanda del gobierno estadounidense cuando acusó al fundador y a la herramienta directamente de monopolio. Ocurrió durante el mandato de Donald Trump, que junto con 46 estados impuso una demanda por violar las leyes de antimonopolio. Afortunadamente para Mark, lo que sucedió el pasado mes de junio fue que todo esto fue desestimado. Pero aún hubo algo peor que afectó terriblemente a generaciones de estadounidenses, y a asquearse directamente con Facebook, a decir, mira, ya es que paso de Facebook, o sea, es que si tenía algo para quedarme en Facebook, es que ya paso. Y fue Cambridge Analytica. O lo que es lo mismo, cuando la campaña de Donald Trump se apropió de 50 millones de perfiles de potenciales votantes para, el objetivo de todo esto, influenciar su voto a favor del republicano. Y no es que Facebook fuese cómplice de esto, de este cambio de actitud. Es que cuando en Menlo Park, la sede de la compañía, se enteraron de lo que estaba sucediendo y de que habían incumplido los términos de uso, cayeron directamente en la inacción, o lo que es peor, en intentar ocultar lo que había sucedido. Esta sangría de privacidad y datos desnudos llevó a Zuckerberg a testificar frente a congresistas y senadores de Estados Unidos, provocando una tormenta perfecta que incluyó la pérdida total del prestigio y también la aparición de muchísimos memes. Pero más allá de los memes, más allá de que la imagen del CEO de Facebook bebiendo agua con los ojos que parecían casi salirse de sus órbitas, con una mirada completamente inexpresiva que hizo que todo el mundo preguntase en internet si Zuckerberg era un alien venido de otro planeta. Pero todo ese tema, toda esta combinación de acusaciones, de situaciones, de imágenes, de historias, fueron una analogía perfecta de cuando una mariposa bate sus alas y acaba provocando un terremoto en Japón, o lo que es el famoso efecto mariposa. Pues bien, esto de Cambridge Analytica fue muy fuerte, la verdad, y cambió yo creo que fue un poco la forma en la que muchísimos nos dimos cuenta del poder real de las redes sociales. Porque hasta este momento yo creo que tú decías, bueno, sí, vale, hay historias de negacionistas, hay historias de terraplanismos, vale, pero cuando se utilizan los datos de comportamiento de la gente para intentar hacer, o para hacer mejor, para intentar hacer, no, para hacer anuncios segmentados y orientarlos a un público concreto para que ese público concreto le llegue un mensaje muy 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 específico y convencerle de que haga algo, es decir, que cambie comportamientos, es muy fuerte. Y todo eso se hizo a través de, primero, extrayendo datos de perfiles de Facebook, dos, metiéndolos en un super algoritmo que generase pues de qué tendencias eran un tipo de público, de qué tendencias era otro tipo de público, hacer una microsegmentación brutal de los públicos y después lanzarles, crear mensajes específicos para cada uno de esos públicos. Pero claro, en un mensaje, es que esto es muy fuerte, es que esto es muy potente. En un mensaje de una campaña, ¿vale? Tú cuando eres un político, cuando eres un político y te pones delante de una cámara, intentas que tu mensaje sea lo más amplio posible, que cubra el espectro más grande de población. Quieres contentar a unos y quieres contentar a otros. Intentas contentar a la mayoría posible. Sin embargo, en la confidencialidad de un perfil de Facebook, cuando estás directamente en su teléfono móvil, puedes segmentar el mensaje mucho más allá. Imagínate una persona que ha sido desempleada, que trabajaba en las minas. Vale, que eso es algo que de hecho sucedió. Si les lanzas un mensaje diciéndole, oye, minero, a mí me importas tú, van a decir, ostras, qué fuerte, que es que sabe de mi existencia, soy importante para este candidato político. Y algo es una pasada. Es una pasada a nivel de diseño de campaña. Y lo que hizo pues fue eso. Fue afectar el curso de unas elecciones directamente. ¿Y Facebook qué hizo? Sentarse de brazos cruzados y a pesar de que estaba en contra de las políticas de uso del site, era tan grande lo que había pasado, era tan fuerte lo que había pasado, que dijeron, vamos a hacer como si aquí no hubiese pasado nada. En Europa, por ejemplo, la cultura del meme estaba dominando internet, por lo que los millennials solo veíamos al fundador de la red social como una especie de chiste más. Eso, unido a la aparición de otras redes sociales y a la propia maduración generacional que fue de las primeras en abrazar Facebook, hizo que muchísima gente, de muchísimos usuarios que nacieron entre 1983 y 1995, terminasen yéndose de la red social. Primero porque ya no molaba tanto, ya tenías, es que es eso, ya tenías otras redes sociales. Y si encima cada vez era una red social que estabas viendo más publicidad, que estabas viendo mensajes más raros, que tenías ahí a tus tíos, que tienes ahí a tu madre, que tienes a, bueno, pues gente con la que no quieres estar en la red social, porque quieres un tipo de anonimato que Facebook no te lo estaba dando. Eso fue, y luego además que yo creo que al final nosotros que hemos crecido con las redes sociales hemos probablemente entendido mejor toda la parte B de Facebook, ese lado oscuro que tiene Facebook y otras redes sociales, hemos dicho, pues mira, quizás esto no te lo vamos a comprar. Esa especie de capitalismo de vigilancia que existe cuando el producto es gratis. Porque cuando el producto es gratis, cuando esto sucede, ya sabemos que entonces el producto somos nosotros, son nuestros datos. Un modelo que asegura que los anunciantes tengan éxito en las campañas que hacen, ya que es un mercado que se dedica no solo a las personas del presente, sino que además también puede predecir el futuro gracias al rastreo, gracias a la monitorización que nos hacen a través de nuestra actividad digital. Y como dicen en el New York Times, Facebook es un servicio de citas, es de listas de trabajo en línea, es una versión de Craigslist, una nueva colección de podcast y salas de chat de audio en vivo, múltiples imitaciones de Zoom, una sección solo para estudiantes universitarios, dos espacios diferentes para programas de televisión y una función también como TikTok, pero una versión mala, y un software que los trabajadores de oficina pueden usar para comunicarse. Es un todo, es un intento de crear una especie de espacio digital completo en el que poder extraer absolutamente todo sobre ti.
Me resulta muy curioso que haya dos publicaciones audiovisuales, es decir, dos pelis, que hayan sido un poquitín verdugos de Facebook. Ya sé que la red social sigue perfectamente vigente, y como te he dicho en el inicio, la sangría de los usuarios occidentales de ciertas generaciones es equilibrada por la entrada de nuevos públicos de muchas veces de países emergentes. Pero si más allá de estos recursos ficticios, primero con de Aaron Sorkin, guionista que me flipa muchísimo, que hizo la peli de la red social, la cinta de Fincher que resultó ser al final como una especie de tratado de la generación millennial. Y obviamente, ni la tesis, ni la película, ni lo que se estaba contando sobre la creación de Facebook terminaron de pasar inadvertidas por los miembros de nuestra generación. Otro segundo empujón llegó unas cuantas décadas más tarde, en formato de documental que tienes en Netflix. De hecho, se estrenó el año pasado y te lo recomiendo mucho. Si escuchas este podcast, si te gusta la temática de la que solemos hablar, te recomiendo que te veas la peli de, o el documental de El dilema de las redes sociales. Es un documental que la verdad te deja un poco destrozadito por dentro, porque habla de toda la parte de Cambridge Analytica y es un poco... Pero bueno, vamos a obviar toda la parte del teatrillo, de la parte más ficcionada, que está pensado pues para que al final también estas películas sirvan como un producto de entretenimiento, que es lo que son. Bueno, pues a los internautas les valió con encontrarse con los testimonios de expertos tecnológicos que tienen experiencia en empresas, en gigantes tecnológicos de que solemos asociar sobre todo a toda la zona de Palo Alto, toda la zona de la Bahía de California, y sin mencionar los nombres propios que nadie va a terminar conociendo, basta ver con los nombres de cargos que pasan por el documental de Netflix, como por ejemplo el cofundador de Asana, el director de política de investigación de iNow, el director de investigación de Yonder, el antiguo diseñador ético de Google, el creador del botón de me gusta de Facebook también sale en este documental, el presidente de Pinterest y también de diferentes psicólogos y académicos que han trabajado dentro de estas redes sociales, y entre todos no solo esbozan la cara B de Facebook, esa cara que no es tan amable, que no es tan divertida, sino la de todas las redes sociales, plataformas y hasta aplicaciones que hasta entonces podíamos considerar como inofensivas, tipo como Gmail, ¿vale? Gran parte de estas personas que se encontraron en algún momento en cargos citados anteriormente hablan de una cosa, tienen un sentimiento en común muy curioso, y es un sentimiento de arrepentimiento por haber colaborado con la manipulación 2.0 que esbozan en este documental. Enfermedades mentales como la ansiedad o el incremento abrumador que ha experimentado la tasa de suicidios en adolescentes desde que aparecieron en las redes sociales. Y es verdad que estas también son nos han ayudado, madre mía, que tengo lengua de trapo, nos han ayudado muchísimo a comunicarnos con nuestros seres queridos, a estar más cerca de las personas que queremos, incluso cuando estamos a miles y miles de kilómetros, como por ejemplo es mi caso. Yo hablo muchísimas veces con mis padres por Facebook, no, nunca hablo por Facebook con mis padres, tampoco hablo con ellos por Telegram, o sea, por Instagram, hablo por WhatsApp, que por cierto WhatsApp también es de
Facebook, Instagram también es de Facebook, pero que nos han ayudado, es decir, las redes sociales no solo nos han ayudado para tener una comunicación más directa con nuestra familia, sino también con amigos que publican sus vacaciones en Instagram y te ayudan a sentirte más cercano, más conectado, a no perder tanto la pista a tus amigos, lo cual, pues, tiene también su lado positivo, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que todo eso también tiene una cara B para muchísima, muchísima, muchísima gente. Y la forma en la que se han diseñado estas redes sociales a veces puede resultar un poco fuerte. Pero también además es que han provocado nuevas patologías, como por ejemplo, esto lo aprendí hace muy poquito, el concepto me parece súper curioso. Enfermedades digitales como la que se conoce como la disformia de Snapchat, que también se puede aplicar directamente a Instagram. Y hablo de una obsesión por la perfección causada principalmente por los filtros que nos ponemos en la cara, que acaban teniendo un rechazo cuando te miras tú al espejo sin filtros, cuando te das cuenta de que tu cara tiene poros, de que tu cara tiene pelitos, de que tu cara tiene, lo hemos llamado, es que me parece muy curioso, es que lo hemos llamado imperfecciones. No, es tu cara, son tus poros, es lo que te hace que seas humano. O sea, no son imperfecciones, son perfecciones porque eres humano, ¿no? Es un poco, digamos, lo que quizás tendríamos que decirnos a nosotros mismos en lugar de ponernos tantos filtros. Y aquí te soy sincero, yo mismo me pongo filtros en Instagram para no tener poros, para tener la cara mucho más lisa, para, bueno, pues para tener esa especie como de color bronceadito, bonito. Pero cuando te pasas tantísimas horas haciendo podcasts y haciendo vídeos, la parte no tan bonita es esa, ¿no? Que pasas muchas horas delante de un ordenador, pasas muchas horas sin ver el sol y tengo blanco nuclear. O sea, yo soy más blanco que el blanco, ¿sabes? Y claro, pues todas estas cosas hace que cuando te miras al espejo digas, oye, qué pena no poder darle al botoncito, ¿no? De aplicar capa de efecto beauty. Pero no, no se puede. Y eso es lo que a muchísima gente le han hecho, le ha creado esa especie de, como te decía antes, disformia de Snapchat. Y el rostro verdadero termina causando complejos que derivan en lo que te acabo de decir hace un par de minutos, desde adicciones a los filtros, depresiones, ansiedad y por último, también suicidio. Los algoritmos perfeccionados por las redes sociales ya pueden saber incluso también cuando la gente está sola en casa y deprimida. Miden a la perfección las aplicaciones o páginas web que miramos a través de pues datos entrecruzados, no solo con las redes, no solo con los sitios que estás visitando desde la red social cuando se abre un navegador emergente dentro de la red social, sino también muchas veces con códigos compartidos, con cookies compartidas, y no solo mirar qué páginas vemos, sino también cuánto tiempo estamos en estas páginas. Digamos que ahora lo que tienen es la capacidad de diagnosticarnos la posible neurosis que incluso padecemos, como los test un poco de personalidad que realizan los psicólogos, solo que en este caso lo realiza un algoritmo, no un psicólogo. Es por ello que tienen la capacidad también, y esto me da muchísimo vértigo, de medir el futuro. Porque como te he dicho antes, si monitorizas nuestra actividad digital, nuestro comportamiento, si eres capaz de predecir las acciones que vamos a hacer a través de modelos de conducta súper bien diseñados, al final lo que termina sucediendo es que también van a predecir qué es lo que queremos, cómo vamos a comportarnos, y predecir eso es predecir el futuro. Y por tanto, aumentar también el uso de estas redes sociales consigue que invitemos a más gente a las redes sociales, unos objetivos que están impulsados principalmente por algoritmos y por tecnología persuasiva y los growth hackings, que los growth hackings al final son gente súper inteligente, ingenieros informáticos, que lo que han hecho es ser capaces de piratear nuestra psicología, como si fuésemos ordenadores, como si fuésemos máquinas que pensamos, que etiquetamos. Pues eso es lo que han hecho, predecir nuestros modelos de comportamiento y por lo tanto predecir también nuestra psicología. Y todo ello con un objetivo muy, muy directo, que es simplemente aumentar el tiempo de exposición, aumentar el tiempo que estamos dentro de una red social, y por lo tanto, cuanto más tiempo estamos en una red social, más impactos publicitarios podemos recibir. Y más impactos publicitarios significa el qué, más dinero, más ingresos para la compañía. Al final, el predecir tus comportamientos, el hackear la forma en la que pensamos, la forma de hackear nuestra psicología, lo que termina siendo es un juego, el mismo juego de siempre. ¿Cuál? El del dinero. Ya está. Y ahora dime, volviendo al principio del todo, ¿por qué dejaste Facebook? Bien, la verdad es que me apetecía muchísimo hacer este episodio. Creo que hemos hecho un recorrido por toda la historia de internet, por la historia de las redes sociales, por la historia cómo los millennials, cómo mi generación hemos crecido con las redes sociales, cómo hemos aprendido las nuevas formas de comunicarnos a través de ellas, cómo nos hemos adaptado. Y Facebook era uno de los actores principales que no podía dejar fuera, porque Facebook inició uno de los cambios más importantes que hemos vivido nosotros. La forma de comunicarnos con otras personas que están a miles de kilómetros y mantener el contacto con estas personas casi como si estuviésemos cerca o más cerca de ellos. Lo que pasa es que al final el objetivo último de todas estas redes sociales suelen ser objetivos económicos. A veces estos objetivos económicos los logran de una forma más o menos ética, obviamente. O sea, es lo que te decía también durante el episodio, cuando tú no pagas por el producto, tú eres el producto, tú vas a ser su fuente de ingresos. Y eso es una cosa que yo creo que es algo que todo el mundo ha terminado comprendiendo, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea Twitter, sea lo que sea. Pero muchas veces cuando te ponen en la balanza del precio realmente lo que esto supone es cuando dices, ostras, no había pensado tanto en esto, ¿no? Y por eso creo que ahora mismo esto es un punto que está en la conversación de las redes sociales, del uso que hacemos de ellas, de nuestro crecimiento como personas en ellas. Y por eso me apetecía traer y cerrar la historia de internet con Facebook. Espero que te haya gustado esta serie. La semana que viene, obviamente, volvemos con más. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Estamos preparando unos capítulos relacionados con el consumo audiovisual, cómo las plataformas de streaming también han cambiado. Ya no es tanto quizás historia de internet, aunque sí que tiene una derivación bastante interesante, porque a ver, internet obviamente y el tener conexiones que permiten ese tipo de conexiones cada vez más potentes, permiten que hayan proliferado todas las plataformas de streaming, y esto es algo que hemos visto sobre todo en estos últimos años, esta proliferación de plataformas, de series, de contenido audiovisual, muchas veces pensado para ser consumido casi como si fuese una especie de vídeo de TikTok, pensado para ser consumido en el uso más bajo de la palabra, ser masticado rápido. Y es algo de lo que vamos a hablar en los próximos episodios, porque vamos a hablar sobre muchas cosas que forjan nuestra cultura digital. Así que nada, nos vemos en siguientes. Chao, chao.